No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu, y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia, podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo, no te lo puedes perder.
Entonces, sin más preámbulos, para la gente que no te conoce, Martín, aquí en México, a pesar de que tienes bastantes seguidores, ¿te podrías presentar, por favor, amigo?
Claro, hola, me llamo Martín Tomazzoni, soy el creador de Betaclub Argentina. Betaclub Argentina es un canal de YouTube que tiene 27.900 suscriptores, estamos llegando a los 30.000.
¡Una locura!
Es una locura, sí. Y nada, me dedico exclusivamente a estudiar la genética del P-Beta. Y en la vuelta de la vida, bueno, con el tema de acuarismo, todo, empecé a criar otros peces y me interesó. Y como mi idea siempre fue la genética, estudiar la genética, empecé a pasito a pasito todas las especies que fui teniendo, las fui criando y fui conociendo su genética. Es muy interesante. Está bueno. Y inicié en el año 81. Con esto, y el domingo cumplo 49 años. Así que toda una vida con los peces.
49 años, toda una vida. ¿Alguno de tus peces favoritos que hayas tenido durante la infancia?
En la infancia empecé con un beta, y al mes tenía 30 y al año tenía 100. todo comprado, era muy chiquito, yo tenía 6 años y mi abuelo me cumplió todos mis deseos. Yo le decía, vamos al acuario, y siempre encontraba uno con algo diferente. Pero Martín, ¿cómo vas a llevar a otro? Me decía, si ya rojo tenés. No, pero este tiene rojo, tiene una manchita azul. Ah, bueno. Y no, ese era el rojo también. No, pensé, es rojo y tiene un poquito de negro. Bueno. Y así me compraba todos los betas. Y después tuve carajo, tuve guppies, espadas, molis, todo lo que es vivíparo. Y me gustó. Y a los 9 años hice los primeros desoves programados, porque mi primer desove fue de casualidad, los desoves de beta. Y aluciné. Es muy, muy interesante ver cómo crían, cómo cuidan. Hay especies que cuidan los huevos, hay especies que no las cuidan, hay especies que tienen el esperma y los huevos y chau, listo, si nacen y no les importa nada. Tuve la oportunidad también de tener peces discos, que fue otro de mis amores. Estuve desde el 2010 al 2020 y tuve la posibilidad de criarlos, ver todo eso que nos apasiona de cómo se suben las crías al lomo, cómo van creciendo, no, una locura. Muy lindo, muy lindo.
Perfecto, Martín. Pues, también, por lo que tengo entendido, has tenido discos. Entonces, ahorita vamos a entrar al tema de los betas, pero ¿nos podrías platicar un poquito de tu experiencia con los discos, Martín?
Sí. En 2010, un amigo me dijo que me iba a regalar unos discos y me propuso que arme una pecera de 200 litros y que la cicle. Para mí la palabra ciclado era algo nuevo, porque yo siempre tuve betas y vivía en una zona más bien rural, no en ciudad, y el agua era agua de pozo, sin cloro. Yo sacaba agua, o sea, sacaba agua que pasaba por el canal para ducharme y que salga agua calentita, y ya estaba, yo usaba el agua así. Nunca medí parámetros. Y de repente me propone una pecera para ciclar. Le dije, ¿qué tengo que hacer? Me dice, pon un filtro y dejarla 45 días funcionando. Después le vamos a medir los parámetros. Cuando me dijo parámetros, yo dije, ¿what? O sea, sabía lo que eran los parámetros, pero nunca había medido. Y empecé un poquito a estudiar lo de la química de agua. Bueno, armé mi acuario de 200 litros. Y en ese momento yo no tenía mucho dinero como para poner un gran filtro. Entonces agarré una bomba, que es como un motorcito que chupa agua y tira agua, que es el que se usa para las fuentes. Le puse una madera y arriba puse una caja de plástico con agujeritos. Puse perlón, lana de perlón, que es como los filtros de los aire acondicionados, y canutillos. Y la dejé funcionando. A los 45 días me dimos los parámetros, teníamos el distrito cero, está todo perfecto. Y me dijo, venite a buscar los discos. Me regaló 5 discos muy chiquitos, pensando que se me iban a morir. Me dijo, bueno, póstenlos ahí, y me dio un poquito de comida granulada. Me dijo, dale una vez por día de comer, y si se muere, me decís. Y cada vez que me hablaba, me decía, ¿cuántos quedan? 5. ¿Cuántos quedan? 5. Cuando quedan 5, y los 5 iban creciendo, y no lo podía creer. Pero claro, yo tenía un miedo, porque claro, todo el mundo me decía, no, los discos son muy difíciles, los discos son... todo como un mito, ¿sí? Y los discos son uno de los peces más resistentes del acuarismo. El discus puede tener parásitos y estar 45 días sin comer, flaco, la cabeza y se va a un rincón y no se muere, no se muere, son peces muy fuertes. O sea, y como dice mi amigo Víctor Palomé, que tiene un lenguaje que vos te vas a dar cuenta cuando pasa algo. Vos imaginate que tenés un gardumen de peces que no son grandes nadadores, se quedan quietitos. Ahora, si uno se mueven todos, ¿sí? Y de repente, que todos están en esta armonía, uno se pliega, se separa del grupo y se queda reincorado. Chau, a ese algo le pasa, ¿me entendés? Entonces tiene un lenguaje que es maravilloso, que nos hizo entender, Víctor, con esto, ¿me entendés? Y es muy fácil detectar si hay algún problema. Yo tuve mucha suerte, los tuve 10 años, nunca tuve problemas. Tuve esos 5 y me regalaron otros 5 y me parecía muy poca agua, 200 litros para 10 bichos. Entonces armé una de 300 litros, que también era poca agua, pero cuando empezaron a crecer y más o menos llegaron a 10 centímetros, separé por color. Me quedé con unos turquesas, uno Blue Diamond, un turquesa, un snake, y después me quedé con unos que eran Piercing Red. Estos eran los de Sergio Yáñez. Eran de un color marrón rojizo con un borde azul. Para los que conocen de discus, la mezcla que él hizo fue un bicho salvaje y lo mezcló por fantasma. Y al cruzarlo por fantasma, que es como el gris con el borde azul, y al cruzarlo por eso, lo que sacó fue una línea de peces marrones rojizos sin barras, con el borde azul. Si los quieren ver, en Metacruz Argentina, por el Metacruz Argentina, discus, y van a ver, porque yo tuve pareja de eso, y como tenía metida la sangre salvaje, yo no les quiero meter, pero el macho, el enorme, medía como 20 y pico centímetros, porque yo lo quería agarrar con la mano y no me sobresalía de la mano. Y la hembra era un poco más chiquita, pero lo pueden ver. El tamaño del cono, fíjense los conos que se venden, que todos tienen una medida estándar, no sé si tienen 10, 12, 15 centímetros, los bichos se ponían al lado del cono y eran tan grandes como el cono. No, no, no. Fue una experiencia maravillosa. El disco fue muy lindo. Y a mí me gusta mucho la genética, y empecé a estudiar la genética del discus, con los cruces que yo hacía en mi casa, con lo que tenía. Pero claro, después empiezo a mirar, saco la cabeza del mundo Beta Club argentino y veo que había 10 millones de colores y formas de raza y dije, uff, no, me volví loco.
Fue una locura. Martín, también sé que tú haces tus propias papillas, las hacías para los discos. Coméntanos cuál era tu receta o cómo la hacías, Martín.
Te voy a contar algo, no es para los discos. Esta es una papilla en general.
Okay.
Yo la usé, esta papilla la usé en Discus, en Astronautus, en Carasius, en Betas, en Ramiresis, en Splitas, en Upis, todos la comen y todos se ponen fuertes, lindos, grandes y van bien. Mis papillas no tienen verdura.
Okay.
Cosa rara. Bien. Mi papilla tiene 100 gramos de salmón rosado, ¿sí? Un pedacito de salmón rosado, un filé de merluza, 10 camarones y 10 mejillones. Todo eso lo meto en la licuadora, obviamente los camarones y los mejillones pelados, ¿no? Tú solamente en la licuadora, un 30 centímetros cúbicos de agua con agar-agar, y eso lo licúo. Se licúa y te queda como una sopa rosa, muy chirla, a la cual después yo le voy metiendo Nestum multicereal. Hay un montón de Nestum. Está el de arroz, está el de espinaca. No. Multicereal.
Es
El
para los
multicereal
bebés,
tiene.
¿no, Martín? Es en Nestum.
Claro, es como una papilla para bebés, sí, pero tiene avena, tiene un montón de cosas que no son puntuales. No es como el de verdura, que es verde, o el de arroz, que solo tiene arroz. Este es multicereal, tiene muchos cereales. Y me gustó porque tiene la tablita de los elementos, tiene muchas vitaminas, muchas proteínas, tiene de todo. Entonces, lo mezclé con eso. Lo
¿Qué
mezclé con el
proporción
sol.
de Nestum le ponías a tu papilla?
Una bolsa entera. Una bolsa entera en esa, en ese, que más o menos se te hace entre medio kilo y 600 gramos de
Okay.
papilla, con todo junto. Porque esto es muy líquido, entonces le vas echando el Nestum y se va empezando haciendo como un puré. Y una vez que se hace todo un puré húmedo, lo meto en una cacerola al fuego mínimo y lo pasteurizo. La pasteurización es calentar la leche a 60 grados, que eso mata el 90% de la bacteria. Bueno, yo lo que hago es, meto toda esta papilla adentro de la cacerola, la voy mezclando, ¿sí? Y prendo el fuego muy bajito. Y burbujea como cuando hacemos polenta, la harina de maíz, que hace plum, 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 y yo voy metiendo el dedo. Y meto el dedo cada 2 minutos. Meto el dedo, meto el dedo. Cuando meto el dedo y siento que me quema, más o menos hasta 60 grados. Estaría genial tener, como los cocineros, un termómetro y no cerramos meter el dedo y quemarlo, ¿no? Pero bueno, les cuento otra. Yo meto el dedo en el agua, chupo, y si el agua es ácida o alcalina. Son cosas de los años, de no tener medido de pH. No importa, no importa. Pero bueno, y muchas veces le debe haber pasado a todos, sacando la artemia, estás tragado un poquito de artemia aquí, no trago artemia, bueno, eso también.
Perfecto, perfecto, Martín.
Y esa papilla es buenísima porque sirve para los adultos y para las crías. La papilla. Vos pensás que el Nestún es como un polvito y todo lo otro está muy licuado, entonces está muy procesado, está muy triturado. Entonces, si vos agarrás un pedacito de la papilla, se arma todo un agua media rosa, amarronada, ¿sí? Marrón clarito, mucha partícula en suspensión. Y si vos le tirás de a gotitas a donde están las crías, vos veis que caen las partículas de suspensión y van las crías y las comen. Y
Perfecto.
cuando ya le toman el gustito, cuando las crías tienen ya unos 20, 30 días, ya tienen la formita redondita, les tirás una bolita de pasta, ¿sí? Y van. En todo lo que estoy hablando, chicos, hay videos en el canal. En Betalú Argentina, vos ponés Betalú Argentina pasta, está el video de cómo hago la pasta, está, si ponen Betalú Argentina discus papilla, vas a ver las crías, cómo se pelean las crías con los caracoles manzana por comer la papilla. Porque lo que es bueno esto del acuarismo, y yo que tengo, hoy en día tengo mucho tiempo, es la observación, chicos. Las horas de observación. Podés leer todos los libros que quieras, podés ser quien quieras, pero si tenés horas que se transforman en días, días que se transforman en meses, meses que se transforman en años de observación, eso no te lo olvida nadie. Y esa observación es lo que te lleva a descubrir un montón de cosas maravillosas de este mundo del acuarismo.
Muy bien, Martín. La verdad es que excelente explicación, compañeros. Pues anótenle ahí en la libretita, en su celular, la receta de Martín Tomasoni. Agrega salmón, tiene merlón, 100 gramos de merlón,
Merluza, merluza,
merluza,
merluza.
100 gramos de merluza, le pone 10 camarones, 10 mejillones, Nestum, que es el producto para los bebés, una bolsita. Para ir homogeneizando esta papilla. Entonces se me hace muy atractivo esta combinación, y aparte le pones agar-agar, ¿no? Tomasoni.
Agar-agar, sí, agar-agar como aglutinante. El agar-agar se pone para que eso que vos licuás, cuando lo congelés, quede enganchado. Pero yo te digo la verdad, se podría no poner. Poniendo solo el agua, se podría bien igual. Porque como uno lo va a frizar y lo que uno busca después es que se desarme, apenas entra el agua se va a desarmar. El tema es que, claro, uno de los grandes temas, yo siempre digo, es la trilogía de calidad de agua, buena comida y temperatura constante. Entonces la temperatura constante es fácil, metes un termocalefactor y ya está, ¿sí? Pero la buena alimentación y la calidad de agua van de la mano. Porque si vos, aunque vos le das buena comida, le das mucha, lo que sobra se va a descomponer y te va a arruinar el agua. Y eso va a generar bacterias. Y va a generar un desequilibrio en el pez. Y el pez se va a estresar y las bacterias van a subir al pez y se va a enfermar. Chau. Entonces, lo que tenemos que tratar de que el medio sea un medio muy estable, ¿sí? Temperatura constante, ¿sí? La calidad de agua constante, ¿sí? Si vos hoy armaste la pesa con agua limpia y cada 2 días sacás 5 o 6 vasos de agua y agregás 5 o 6 vasos de agua, siempre vas a mantener más o menos un acuario estable, ¿sí? Si tenés un bicho, una pecera de 3.000 litros, bueno, no vas a sacar 3, 4 baldes, perdón. Pero también tiene que ver la cantidad de peces. Porque si vos tenés, ponele 1.000 litros y tenés solo 5 discos, no es lo mismo que en 1.000 litros tener, yo qué sé, 20 discos. Tal vez porque los peces hacen pisicaca, que eso sería lo que sería el amoníaco que entra al medio, ¿sí? Y lo que tenemos que tratar de regularizar nosotros es eso. Obviamente, en un acuario está ciclado, ¿sí? Que tiene sus plantas, sus caracoles, se genera el ciclo de nitrógeno y las bacterias van a agarrar los nitritos, los van a transformar en nitrato y con los cambios de agua vamos a mantener la estabilidad. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces, que es lo que nos pasa a todos, nos cebamos y compramos peces de más. Acuario chico, mucho pez, pum, se disparan los parámetros porque las bacterias no llegan a transformar los nitritos en nitrato, entonces sigue habiendo amoníaco, ¿sí? Y los peces están nadando en piso. Y se van a enfermar, ¿me entendés?
Perfecto.
Es bueno saber eso de la estabilidad, que es lo más importante, creo, para cualquier acuario.
Muy bien, Martín. ¿Cada cuántas veces es recomendable alimentar con papilla, Martín?
Mirá, a mí me gusta darle esa papilla, por ejemplo, cuando quiero que se reproduzca. Porque es una papilla muy potente, tiene muchas proteínas, muchas vitaminas, tiene mucho de todo. Entonces, si es bueno darle todos los días, yo le daría lunes, jueves, o sea, cada 2 días. El lunes sí, martes, miércoles no, el jueves sí, viernes, sábado no, el domingo sí. Y la otra semana te va a caer el martes, el viernes y el lunes. Y así. Eso, chicos. Un almanaque en la pared, pip, 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 y tenés programación instantánea. Ya sabes qué darle de comer. Les cuento un dato. Armá la papilla y cuando ya la sacás del fuego, que la dejás enfriar, no sé si ustedes toman ibuprofeno o comen esos chicles que vienen en blister con agujeritos. Bueno, le sacan todo lo que es la parte metálica de atrás, agarran la papilla con la mano y hacen así. Y te queda todo el blister lleno los agujeritos de papilla. Entonces, cuando eso lo mandas al freezer, clic, sacas solo una pastilla de papilla. Y no te dejes estar rompiéndola con el martillo o desfrizándola y frizándola. ¿Entendés? Es mucho más efectivo para darle comer.
Perfecto. Martín, en el caso de que no sea papilla, ¿con qué otro producto alimentas a tus peces y con qué frecuencia lo haces al día?
Bueno, yo le doy de comer una vez sola al día. Trato de que la comida tenga, fíjense en la etiqueta atrás, arriba del 45% de proteína. A los discos daba 10 gramos de Tropical, que es muy bueno. A los betas también. por la forma redondita, las bolitas, por las proteínas que tenía, y aparte con un alimento alimentaba a los dos. Va muy bien, le daba solamente una comida por día. A los betas le doy dos bolitas de comida por día, pero se la dosifico. Le doy la primera a todos, tiqui, 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 y después cuando vuelvo, miro. Si la bolita queda en el fondo y no la comió, no le doy más. Porque,
Perfecto,
¿para qué le voy
Martín.
a hacer? ¿Para qué le voy a servir otra milanesa si la primera no la comió? Bien, listo. Y el rodisco le daba cuatro o cinco bolitas a cada uno. Dosificaba, tenía tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, y iba como le iba comiendo y ya está. Lo que tiene el discus es que si vos tenés bien armado la pecera con troncos y con arena, ¿sí? Lo vas a ver como rumiar, lo vas a ver picoteando el fondo y picoteando el tronco. Esto me lo dijo Heiko Blecher, los discus comen detritos, que es materia en descomposición. Van picoteando de los troncos. Si tienes una pecera pelada sin tronco y sin nada, los peces van a necesitar que les den más de comer. Pero si no, una vez de comer por día, también.
Perfecto, Martín. A grandes rasgos, amigo, la gente a veces, pues, no todos pudieron acudir al evento de Experiencia Acuática 2022. Me gustaría poder hacer otros videos contigo hablando un poquito de genética, porque fue un tema que tocaste ahí en Experiencia Acuática. ¿Crees que lo podamos armar más adelante?
Sí, obvio. Sí, cuando quieran, cuando quieran. Es muy buena la genética, es muy simple de aprender, chicos. Nada es tan complicado como parece. Es simple de aprender. Hay un paso principal. La genética se basa en la genética mendeliana, ¿sí? Toda la genética, la nueva y la vieja. Hay una nueva genética que le dicen nueva porque son como pasos siguientes a la investigación de Mendel. Mendel murió sabiendo que era dominante, que era recesivo, y con el correr del tiempo se dieron cuenta que hay genes que son dos dominantes pueden vivir juntos, entonces son codominantes. Un dominante y un recesivo pueden coexistir, dándole menos dominante y un poquito más el recesivo, y se llama completa. Bueno, son cosas que ahora se llaman neogenética, pero está basada toda la genética mendeliana. La base es esa. Y algo muy simple son dos pasos, son las dos primeras leyes. La ley de la unificación, la ley de la segregación. La de la unificación dice que si vos cruzás dos ejemplares, por ejemplo, dos discos, uno blanco y uno azul, uno rojo y uno azul, ¿sí? La primera generación va a salir toda parecida al dominante. Entonces, sin saber, vos haces el cruce y sale, ponele de un rojo y un azul, todos los bichos con la base roja y todo el grupo con el azul arriba. Salió más parecido al azul. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que el azul es dominante. Ahora, cuando agarramos dos hijos que tienen un gen rojo y un gen azul, vamos a poner uno y uno así, para entender. La ley de la segregación. Vamos a tener, cuando este de este esperma y este óvulo, vamos a tener hijos exactamente igual al azul. Cuando este de este y este de este, vamos a tener hijos iguales al FP1. Y cuando den estos, vamos a tener hijos igual al rojo. ¿Se entiende? Entonces, vos cruzas un rojo y un azul, en primera generación salen mezclados, y en la segunda se desdoblan y volvés a los colores de inicio.
Perfecto,
¿Está interesante?
interesantísimo, ¿eh?
Y
Yo creo que
el problema, ¿sí? El problema del discus es que entre generación y generación tardás un año y medio. Entonces son trabajos de mucha paciencia. En el beta cada 3, 4 meses puedes hacer una generación.
perfecto, perfecto, Martín. A grandes rasgos, ¿cuál es tu opinión, Martín? Del evento de la experiencia acuática aquí en México, ¿te gustó? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo viste el evento? Porque también es bueno, ¿no? Saber la opinión, de ustedes que vienen de fuera, ¿cuál es tu
Sí.
opinión referente a este evento?
Bueno, el evento de México me pareció un evento internacional. No me pareció algo local. Muy buena calidad del lugar, muy buena calidad de expositores, la calidad de los peces que había, la calidad de los elementos que había. Yo te digo, yo recorrí todo. Te digo cosas que me acuerdo muy puntuales. Una casa que armaba los SAMP y acuarios en acrílicos que no pesaban.
Una
Pecera de
locura, ¿no?
300 litros que las levantabas con una mano. Eso es una locura. Y mirar el producto de acrílico, pero de calidad, con muy buena terminación. O sea, no algo hecho así por arriba. Después, bueno, peces, me volví loco. Discus, vi. Bueno, ustedes tenían los discus, tenían yo lo grabé y lo subí a mi canal y expliqué. Digo, chicos, la gente se vuelve loca comprando discos, esperando que se formen pareja para tener cría. Te dicen, no, el cubo, ponerlo en un lugar que no haya circulación de gente porque los peces se estresan. Y ahí había un evento que había 15.000 personas pasando y los bichos tenían cría y pusieron dos parejas. Pusieron. No, no, una locura.
Una locura, ¿no? Si tú
Una locura.
volvieras a venir aquí en México, ¿cuál fue el producto o el alimento que más te gustó? ¿Recomendarías alguno en específico? ¿Te gustaron los tacos, por ejemplo?
Ah, sí, me gustó. ¿Vos me estás hablando de la comida mexicana?
Sí.
Yo te digo algo, pará, no sé si lo tengo acá a mano. Yo volví siendo mexicano. Mirá esto. ¿Sabés qué es esto? Estos son
Gracias, ¿no?
tortillas.
Tortilla.
Las tortillas para hacer tacos. Yo ahora como todo en tortillas. No, me volví loco. Me fascinó. Mirá, al principio me pasó algo. Con el tema del picante. Picante me anula y había cosas que eran muy picantes y había cosas que eran picantes más tranqui. Pero yo decía, es ridículo que pique porque te tapa el gusto de la comida. Comí tuétano, comí chapulines con guacamole, comí enchilada, comí todo. Comí todo. Y me encantó. Obviamente trataba de ponerle poquita salsa porque pica y no estoy adaptado. Pero si tengo que volver a un país, México, volvería allá. Me encantó la gente. La calidez. Mirá, con este viaje pude entender la globalización. Me encontré con un montón de suscriptores que
Okay.
me hablan en los directos. O sea, yo lo que veo son letritas en un chat, ¿sí? Y ellos me ven a mí acá, ¿sí? Como nos vemos ahora en la pantalla, pero vos no ves quiénes son los que escriben, ¿sí? Mensajes y mensajes maravillosos que gracias a mí, a mis videos, tienen sus criaderos, tuvieron sus primeros peces, salvaron peces que estaban enfermos y por un video mío lo pudieron recuperar. Y encontrarme con esa gente, fue maravilloso. Y después me encontré con youtubers y gente que también genera contenido, y eso fue genial. Por ejemplo, encontrarme con Efrén Villegas, que es muy conocido en México. Él es uno de los primeros que crió peces payasos marinos en México y en Latinoamérica. Y encontrarme y decirle, uy, Efrén, genio, yo te sigo hace un montón. Y que me diga, vos sos mi maestro. Yo crío betas con tu método. Y yo no podía creer. Esas cosas no las podía creer. Yo encontré a la gente que sigo, ¿me entendés? Y que ellos te siguen. No, 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 una locura. No, fue una experiencia maravillosa, maravillosa.
Una locura, qué bueno, Martín. Te tengo una sorpresita. Voy a poner tantito la pantalla en modo video para que te voy a mostrar.
Súper.
Permíteme, no te me vayas.
No me voy, no me voy.
Estamos aquí, perdón, por ausentarnos un poquito, pero
No,
esta es
no.
la sorpresa que te digo. Pues sí, habíamos gente que ya te seguíamos aquí en tu canal, pero mira, tengo esto para ti.
No, mira que, sí, eso que te lo firmé yo, qué grande, qué lindo. Qué lindo, esto es una
Aquí
lágrima.
tengo tu recuerdo, Tomás Sony. La verdad es que para mí es un privilegio tenerte aquí en nuestra entrevista. Y pues pues nada, pues nosotros también seguimos en tu canal. Y creo que es recíproco los seguimientos entre la gente que nos dedicamos en el mundo de la acuariofilia. ¿Qué nos puedes contar a grandes rasgos, Tomás Sony, de los beta? De los peces beta, tú eres creador, obviamente a lo mejor vamos a tener que alargar un poquito en otras sesiones la plática de los peces beta, pero a grandes rasgos, ¿qué nos puedes comentar así como dándole un intro y podemos dejar para otro día para adentrarnos de lleno a los beta?
Bueno, nada, el beta es uno de los peces que más me gusta, o sea, es parte de mi vida, está en auge, está muy, muy, muy en crecimiento total. Bueno, ahí en México me volví loco, Morelos, la cantidad de betas que vi, no lo puedo creer, no puedo creer la cantidad de betas que vi. Vi locales exclusivos de betas y vi cajas que venden de ofertas de betas en bolsitas. No, no, me volví loco. Morelos me hizo acordar a Chatuchak, al mercado de peces de Tailandia. Es una locura. Es una locura. En un espacio que es enorme, porque parece chiquito, pero es enorme, la cantidad de peces, peceras, filtros, bichos, cosas raras. No, no, había de todo, no, no. Me volví loco. Y lo que te digo, el beta es una pasión. Me gusta mucho. Me gusta mucho los peces betas, que serían los. Porque yo cuando digo la palabra híbrido, la gente cree que son mezclados con cosas raras. Pero todo lo que nosotros tenemos de colores, los rojos, los azules, los full red, los black dragon, todos esos peces son híbridos. Esos vienen de los salvajes. Hay cinco salvajes hacedores de nido, que son el Reagan, el Mahachai, el Imbelis, el Esmaradinga Guitar, y hay uno más que me lo olvido, pero bueno. Y de esos, de las cruzas de esos, hicieron todos y llegaron todos a lo que hoy tenemos de estos colores maravillosos. Y después están los no hacedores de nido, que son todos cuadres bucales. Que están los que más me gustan a mí, que son los macrostomas, que llegan a medir como 12 centímetros, y son betas de la isla de Borneo. Son bichos muy nobles, muy fuertes, muy simples de mantener, pero la gente cree que por esa simpleza se pueden tener en un paso, ¿sí? Y lo que tenemos que saber cuando queremos tener un pez beta, que son de Tailandia. Tailandia es un país tropical. Entonces tenemos que mantener una temperatura más o menos de 27 grados constante. Si lo tenemos en un vaso, no va a estar constante. Mucha gente me dice, bueno, pero mi país es un país caliente porque es tropical. Tenemos 26 grados de día y de noche hace 9. Bueno, chao. De noche baja la temperatura. Esa fluctuación de temperaturas hace que se estrese y se enferme. ¿Qué es lo que dije de la trisomía? Buena calidad de agua, buena alimentación y temperatura constante. Es lo mismo que necesitamos nosotros para mantenernos bien. Si nosotros, que tenemos 36 grados centígrados en el cuerpo, pasamos a estar así de manga corta a un lugar que hace 5 grados bajo cero, lo más probable es que empecemos a tiritar y que nos resfriemos. Es un resfrío, es una enfermedad simple y se cura rápido. Bueno, si el pez beta le baja la temperatura, le agarra punto blanco. También es una enfermedad simple, pero si no la sabemos tratar a tiempo, se muere. Y lo que necesitamos es eso, es aprender un poquito antes de comprar el pez. Porque lo que estoy viendo es esto, que la gente me escribe mucho, che, qué lindo, tengo una pareja beta con crías, ¿qué le doy de comer? ¿A quién? A las crías. Ah, ¿tuviste crías? Qué bueno. Pero tenés experiencia, no, no, compré la pareja, se tenés cría y tengo cría. Pero no sé qué le darle de comer. Che, ¿y cuál es la temperatura del beta? Entonces, comprar la pareja no tener cría, pero no tienen ni idea de la temperatura ni de qué darle comer. Entonces, por respeto a los animales, habría que primero saber lo básico, ¿sí? Yo no me puedo comprar un discus de 15 centímetros, me lo llevo a mi casa en la bolsita y digo, ¿y ahora dónde lo pongo? Con una cacerola, no.
Está buenísimo este tema, Tomás. ¿Te parece que este intro de los betas nos podrías hablar un poquito? ¿Crees que mañana nos podamos hacer otro videito para hablar de los betas?
Sí, obvio, obvio. Podemos armar un tema beta desde cero.
Excelente.
Desde cómo comprarlo, desde cómo ir a comprar un beta, cómo mantenerlo, cómo cuidarlo, cómo criarlo y de las crías, cómo llevarlas adultas.
Excelente, Tomás. Te agradezco mucho el tiempo que has tenido, porque es tarde ya también ahí para ti, para en Argentina.
Acá en Argentina son las 2 y cuarto de la mañana.
Ok, entonces la verdad es que te agradezco tu tiempo. Tuvimos ahí por ahí unos detallitos técnicos.
No pasa nada.
¿Dónde te puede seguir la gente, Tomás? ¿Dónde te pueden encontrar? Ahí está.
Ahí.
Petaclub Argentina.
Ahí. Petaclub Argentina en Facebook, en Instagram, en YouTube. Chicos, en YouTube, suscríbanse. Puse una regla. Si llego a 100.000 suscriptores, ¿sí? Ese día me pago un viaje a Tailandia y voy a grabar con los grandes creadores tailandeses. Allá, voy a contratar un traductor y vamos a estar mano a mano. 21, Golden Peta, con todos los grandes de los grandes. Eso es buenísimo. Les pido ese favor. Es solamente entren al canal, suscríbanse. Sí, y que es lo que nos motiva a poder seguir investigando y poder llegar a través de esta información de primera mano, que es muy importante para que los peces vivan bien y sean felices. Y ustedes puedan disfrutar del hobby, que es buenísimo.
Perfecto, perfecto. Suscríbanse, compañeros, suscríbanse a Betaclub Argentina. Apoyemos a Tomasoni para que nos grabe directos desde Tailandia. Eso sería genial, porque todos veríamos la calidad de los peces. Un placer tenerte aquí en Discus Río Amazon, Grupo Discus México, Tomasoni, y mañana me voy a volver a conectar contigo, porque no te me vas a escapar, para que nos cuentes lo bonito de los betas.
Y mañana sí, pero el domingo no, porque es mi cumpleaños. El domingo cumplo 49 años. El domingo cumplo 49 años. Quiero que me dejen mensajitos en Facebook. En Facebook tengo 5.000 amigos. Así que si quieren me pueden seguir. Tengo la página, la fanpage, Espectacular Argentina. Y ahora armé un grupo que se llama Espectacular Argentina y Amigos del Pez Beta. Que en un año llegamos a 20.000. No lo puedo creer.
Perfecto.
Un montón de gente, chicos.
Suscríbanse, chicos. Denle like si les gusta este videito, suscríbanse a los dos canales, Discus Río Amazon y Betaclub Argentina. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia, un abrazo, Tomasoni, y gracias, gracias por estar disponible. Que tengas una bonita noche.
Chao, chicos, muchas gracias a ustedes y gracias por esto de compartir y dejarme entrar en sus casas también.
Muchas gracias.